From Pacifica, this is...
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El lunes en la Casa Blanca, el presidente Bush se reunió con uno de los líderes chiitas más poderosos de Irak, Abdul Aziz al-Hakim. El presidente Bush dijo:
realmente aprecio el compromiso de su eminencia con un gobierno de unidad nacional. Le aseguré que Estados Unidos apoya su trabajo y el trabajo del primer ministro para unificar el país. Parte de lograr la unificación de Irak es que los mandatarios electos y los líderes de la sociedad rechacen a los extremistas que intentan detener el avance de su joven democracia.
Hakim es el líder del Consejo Supremo para la Revolución Islámica pro-iraní y el director de la Brigada Badr, una milicia chiita acusada de operar escuadrones de la muerte. Hakim rechazó los pedidos de llevar a cabo una conferencia internacional para manejar la crisis en Irak. Abdul Aziz al-Hakim dijo:
creemos que el asunto de Irak debería ser solucionado por los iraquíes con ayuda de sus amigos de todas partes, pero rechazamos cualquier intento de intervención regional o internacional para solucionar el asunto iraquí. No podemos ignorar el proceso político. Irak debería ser capaz de resolver sus problemas.
Hakim también exhortó a Estados Unidos a que tome medidas más severas contra los insurgentes sunitas. El clérigo chiita dijo: la única manera de eliminar el riesgo de una guerra civil en Irak es dirigir ataques categóricos contra los terroristas del régimen batista en Irak. La Comisión Bipartita Grupo de Estudio de Irak publicará hoy su tan esperado informe. En un nuevo acontecimiento, el Washington Post informa que el panel le aconsejará al presidente Bush que amenace al gobierno iraquí con una disminución del apoyo económico y militar si no logra cumplir con metas específicas en lo que respecta a la mejora de la seguridad. El Washington Post también informa que muchos de los asesores del grupo de estudio de Irak concluyeron que la guerra en Irak ya se perdió. Un borrador del informe publicado en julio decía: incluso hay dudas de que cualquier nivel de recursos pueda lograr las metas establecidas por el gobierno, pero este segmento fue eliminado. Mientras el informe del grupo de estudio es bienvenido como el surgimiento de un cambio de dirección, los iraquíes se muestran escépticos. El ciudadano iraquí Ali al-Duleimi dijo:
el estudio que James Baker presentó está condenado al fracaso, porque él es republicano y participó en el bloqueo de Irak, que duró 12 años. También fue quien participó en el ataque de 1990, que perjudicó a Irak. Ahora busca establecer los principios que apoyarán al ejército iraquí. Por el contrario, está perjudicando al ejército iraquí y estamos exigiendo la retirada de las fuerzas estadounidenses de Irak.
En noticias de Irak, el saliente secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, solicitó en forma privada un ajuste importante en la política de Irak del gobierno de Bush. En un documento escrito días antes de ser destituido de su cargo, Rumsfeld señaló una serie de opciones para las fuerzas estadounidenses, entre ellas la retirada parcial de Irak o el retiro de los soldados estadounidenses de las ciudades iraquíes. Rumsfeld escribió: claramente lo que actualmente están haciendo las fuerzas estadounidenses en Irak no está funcionando del todo bien o con la rapidez necesaria. El exsecretario de Defensa también sugirió adoptar algunas de las prácticas de Saddam Hussein al escribir: entregarle dinero a importantes líderes políticos y religiosos, como hizo Saddam Hussein, para obtener su ayuda. El martes comenzarán las audiencias de confirmación de Robert Gates, quien es el hombre nombrado por el presidente Bush para reemplazar a Rumsfeld. Grave y en deterioro, esa fue la evaluación del Grupo de Estudio de Irak sobre la situación en Irak. En el informe definitivo presentado ante la Casa Blanca, el panel bipartito dijo que las políticas del gobierno de Bush han fracasado en general. El panel instó a una posible retirada de los soldados de combate para 2008, pero recomendó que decenas de miles de soldados permanezcan en Irak durante varios años para asesorar y entrenar al ejército iraquí. El copresidente del Grupo de Estudio de Irak y exsecretario de Estado, James Baker, dijo:
no recomendamos seguir en la misma dirección. En nuestra opinión, ese enfoque ya no es viable. Aunque sí recomendamos que se quintuplique las fuerzas estadounidenses que entrenan a los soldados iraquíes, de digamos 4.000 a unos 20.000. No recomendamos que se incrementen excesivamente las fuerzas estadounidenses a 100.000 soldados, como algunos sugirieron.
El panel también exhortó a que la guerra de Irak se vincule con esfuerzos de paz más abarcativos en Medio Oriente. El grupo de estudio de Irak recomendó que se inicien negociaciones con Irán y Siria, que se lance un nuevo esfuerzo de paz en el conflicto entre Israel y Palestina y que se presione al gobierno israelí para que le devuelva los Altos de Golán a Siria. El panel también instó a que se incremente la presión sobre el gobierno iraquí, lo que incluso podría implicar la amenaza de suspender la ayuda. El ex congresista y copresidente del grupo de estudio de Irak, Lee Hamilton, dijo:
si el gobierno iraquí no logra avances significativos para lograr cumplir sus objetivos, entonces Estados Unidos debería disminuir el apoyo político, militar y económico al gobierno iraquí.
El informe del grupo de estudio de Irak incluye muchos otros hechos y recomendaciones destacables. La embajada de Estados Unidos en Bagdad solo tiene 6 funcionarios que hablan árabe con fluidez, de un personal de 1000 empleados, y el costo total de la guerra podría superar el $1 billón. El panel también descubrió que el gobierno estadounidense ha disminuido considerablemente el nivel de violencia en Irak en sus informes. En un caso, funcionarios estadounidenses informaron 93 episodios de violencia en un día del mes de julio, cuando en realidad hubo más de 1000. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán estuvo de visita en Holanda y dijo que Irán está dispuesto a negociar, pero que rechaza ser vinculado abiertamente con los problemas del gobierno de Bush en Irak. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Manoujeh Mottaki, dijo:
realmente creemos que para tomar la decisión de retirarse de Irak no es necesario llevar a cabo negociaciones con Irán o con cualquier otro país de la región. Esa decisión debe ser tomada en coordinación con el gobierno iraquí.
Y en Jordania, el portavoz de un grupo sunita iraquí dijo que el informe del grupo de estudio de Irak admitía el fracaso de las políticas del gobierno de Bush en Irak. Bushar Faidi, de la Asociación de Clérigos Musulmanes Sunitas, dijo:
la política estadounidense ingresó a una casa próspera y la convirtió en ruinas. Ahora no pueden reorganizar los ladrillos o reconstruirla. Empujó a Irak a un verdadero desastre que no solo afectaría a Irak, sino a toda la región y luego al mundo.
El presidente Bush rechazó algunas de las principales recomendaciones del informe del grupo de estudio de Irak. El jueves, Bush realizó una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro británico Tony Blair, en la que prácticamente descartó el retiro anticipado de los soldados de combate. También reiteró la política aplicada por el gobierno de negarse a negociar con Irán y Siria, a menos que ambos países cumplan con requisitos previos. El presidente dijo que Irán debe acceder a abandonar las actividades nucleares y que Siria debe dejar de apoyar al grupo libanés Hezbollah. Asimismo, insistió en que está tomando las recomendaciones seriamente, pero que no cree que deba aceptarlas en su totalidad. No obstante, en una declaración ante el Comité de Servicios Armados del Senado, el copresidente del grupo de estudio de Irak, James Baker, contradijo al presidente. Baker dijo:
espero que no tratemos esto como una ensalada de fruta y digamos: me gusta esto, pero no me gusta aquello. Esta es una estrategia abarcativa, diseñada para manejar este problema que enfrentamos en Irak, pero también es diseñada para manejar otros problemas que enfrentamos en la región y para restablecer la posición y credibilidad de Estados Unidos en esa parte del mundo.
Mientras tanto, en Israel, el primer ministro israelí Ehud Olmert rechazó la vinculación de la guerra de Irak con la resolución del conflicto palestino-israelí. El primer ministro israelí Ehud Olmert dijo:
este tema es más que nada una cuestión interna estadounidense. Puedo decir que en cualquier esfuerzo por encontrar una vinculación entre el tema Irak y el problema del Medio Oriente, tenemos una opinión diferente. Por lo que conozco al presidente Bush, en los últimos años también tenía una opinión diferente con respecto a este tema.
En otras noticias sobre Irak, el New York Times informa que se espera que al menos 5 infantes de marina sean acusados con relación al asesinato de 24 iraquíes cometido el año pasado en la localidad de Haditha. Inicialmente, los infantes de marina afirmaron que 15 civiles habían muerto cuando insurgentes hicieron estallar una bomba al costado de una carretera. Meses después surgieron informes que indicaban que los infantes de marina irrumpieron en la casa de los civiles y los asesinaron a balazos mientras vestían sus pijamas. Los cargos podrían ser presentados hoy mismo. El número de contratistas privados en Irak ahora llegó a aproximadamente 100.000, la cifra más alta que se haya utilizado en una operación militar estadounidense. La empresa subsidiaria Halliburton, Kellogg Brown & Root, es una de las mayores empresas contratistas en Irak. Esta firma tiene más de 50.000 empleados y subcontratistas que trabajan en Irak, Afganistán y Kuwait. La empresa Blackwater USA cuenta con más de 1.000 empleados en Irak. La firma DynCorp tiene aproximadamente 1.500 empleados allí. En México, Felipe Calderón prestó juramento el viernes como el nuevo presidente del país durante una ceremonia caótica. Calderón asumió luego de una de las contiendas presidenciales más reñidas en la historia de México. El principal opositor de Calderón, Andrés Manuel López Obrador, afirma que la elección fue robada y que él es de hecho el presidente legítimo.
¡Es un honor estar con Obrador!
El viernes, legisladores de la oposición que apoyan a López Obrador establecieron una barricada de sillas dentro del Congreso Nacional en un intento de impedir que Calderón ingresara al edificio. Asimismo, se suscitaron peleas de puños dentro del Congreso. Un legislador llevaba una pancarta que decía: «México no merece un traidor a la democracia como presidente». A pesar de las barricadas, Calderón logró ingresar por una puerta trasera. Luego se dirigió al estrado, rodeado de guardaespaldas y seguidores. Felipe Calderón dijo:
«Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen».
Mientras Calderón tomaba el juramento como presidente, sus detractores gritaban: «Caerá, caerá, Felipe caerá». Luego, Calderón abandonó rápidamente el edificio. Toda la ceremonia duró menos de 4 minutos. El presidente saliente, Vicente Fox, le transfirió el mando a Calderón el viernes por la madrugada en una ceremonia secreta sin precedentes. Mientras tanto, López Obrador encabezó una marcha de decenas de miles de manifestantes en Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador dijo:
«Van a poder con nosotros, porque no vamos a dar ni un paso atrás».
En México, los líderes del levantamiento popular en el estado de Oaxaca prometen continuar su lucha a raíz del arresto de Flavio Sosa, quien fue arrestado el lunes en Ciudad de México luego de anunciar que la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, APO, planeaba mantener negociaciones con el gobierno de Felipe Calderón. Sosa permanece detenido en una prisión de máxima seguridad. El abogado de la APO, Israel Ochoa Lara, dijo:
«Entonces, vivimos en este momento, creo yo, la etapa precisamente de la represión del Estado en contra de todo lo que ha representado este gran movimiento. Sin que esto signifique o quiera decir que el movimiento esté acabado o esté derrotado o alguna cuestión, lo que pasa es que el Estado ha tomado la ofensiva en este momento hacia lo que representa el movimiento con la finalidad de desarticularlo, y por eso la persecución hacia todos los que han estado como más visibles en la organización, en las manifestaciones y todo esto, y entonces es buscar incluso la represión selectiva».
El gobierno mexicano aún debe explicar por qué Sosa fue arrestado apenas horas antes de reunirse con funcionarios estatales. En otra noticia de Oaxaca, la liberación de 2 sospechosos vinculados al asesinato del periodista estadounidense Brad Will está siendo objeto de críticas a nivel internacional. Uno de los sospechosos es un funcionario municipal que tiene un vínculo estrecho con el gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz. En una declaración, el grupo Reporteros Sin Fronteras dijo: «Todo sugiere que las autoridades judiciales de Oaxaca están intentando encubrir a los colaboradores del gobernador. Esto es un insulto a la víctima y un estímulo a la impunidad». En Venezuela, el martes el presidente Hugo Chávez leyó una nota de felicitación que el presidente cubano Fidel Castro le había enviado por su triunfo en las elecciones venezolanas. Chávez dijo:
«Tu victoria fue como contundente, aplastante y sin paralelo en la historia de nuestra América. Los pueblos oprimidos del mundo agradecerán siempre la estrategia y el coraje con que libraste tan difícil batalla de ideas. Tu hazaña política y la del pueblo venezolano han conmovido al mundo. Los cubanos estamos felices. Un fortísimo y martiano abrazo. Fidel Castro Ruz». Gracias, Fidel.
Chávez obtuvo el 63% de los votos. Fue su mayor margen de victoria hasta el momento y el mayor en una elección en América Latina este año. El presidente boliviano Evo Morales elogió públicamente la reelección del presidente venezolano Hugo Chávez. Evo Morales dijo:
hemos recibido con mucha alegría el triunfo de Chávez, así como el triunfo de Correa, hace el triunfo de Nicaragua, las democracias en Latinoamérica se fortalecen. Quien gane con el voto del pueblo, bienvenido, una forma de cómo profundizar la democracia.
John Bolton renunció a su cargo de embajador de las Naciones Unidas, poniendo fin así a un controvertido mandato de 16 meses de duración. En agosto de 2005, Bolton fue nombrado en forma provisoria durante el receso, luego que no logró ser confirmado por el Senado. El mes pasado, el presidente Bush nombró nuevamente a Bolton, pero varios senadores demócratas y republicanos anunciaron que no apoyarían su confirmación. El presidente Bush dijo:
recibí la renuncia del embajador John Bolton. La acepto. No me pone contento. Pienso que él merece ser confirmado, y el motivo por el que pienso que merece ser confirmado es porque sé que hizo un trabajo grandioso por el país.
Un posible candidato para reemplazar a Bolton sería Salmay Khalilzad, el embajador de Estados Unidos en Irak. Desde las elecciones de noviembre, renunciaron tres de los funcionarios más destacados del gobierno de Bush: John Bolton, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el más alto funcionario de inteligencia del Pentágono, Stephen Gambone. El Comité de Servicios Armados del Senado aprobó por unanimidad la designación de Robert Gates como el nuevo secretario de Defensa. En un marcado contraste con las audiencias de confirmación para convertirse en el director de la CIA en 1991, que duraron 4 meses, la audiencia de Gates duró solo un día. En el momento más controvertido de la sesión, el presidente entrante del Comité de Servicios Armados del Senado, Carl Levin, le formuló algunas preguntas a Gates. El senador Carl Levin preguntó:
señor Gates, ¿usted cree que actualmente estamos ganando en Irak?
Robert Gates respondió:
no, señor.
Gates luego aclaró sus comentarios, diciendo que Estados Unidos no estaba ganando ni perdiendo la guerra en Irak. El día que se llevó a cabo la audiencia, más de 60 personas murieron en tiroteos y atentados con coches bomba en Irak. Ahora la designación de Gates pasará al Senado para que hoy se vote su confirmación, donde se espera que obtenga la aprobación. En Estados Unidos, una nueva coalición formada por 3 docenas de grupos defensores de la paz y la justicia social, llamada Mandato por la Paz, está alentando a los activistas en contra de la guerra a que soliciten hoy al Congreso que exhorte a los legisladores a que traigan inmediatamente de regreso a todos los soldados que están en Irak. La coalición apoya la legislación propuesta por el congresista Jim McGovern, que recortaría los fondos para la guerra. Otros 18 demócratas también apoyaron la legislación HR 4232. Los abogados de José Padilla dicen que no se encuentra en condiciones de afrontar un juicio porque, tras años de encarcelamiento e interrogatorios, ahora sufre problemas mentales. Inicialmente, el gobierno lo había acusado de conspirar para hacer estallar una bomba sucia en Estados Unidos. Padilla estuvo detenido en completo aislamiento por ser considerado un combatiente enemigo. No se le permitió acceder a un abogado durante 21 meses. Ahora, Padilla afronta un juicio por cargos menos graves. Sus abogados dicen que sufre de estrés postraumático y que no puede colaborar con su propia defensa. Según dicen, durante los interrogatorios a Padilla lo encapucharon, lo obligaron a permanecer en posiciones estresantes, lo atacaron, lo amenazaron con ejecutarlo y le administraron el suero de la verdad. El New York Times publicó hoy 2 nuevas fotografías de Padilla estando detenido. Una lo mostraba mientras era escoltado por 3 guardias vestidos con uniformes antidisturbios y con las caras cubiertas con visores de plástico. Padilla tenía los ojos cubiertos y le habían colocado un dispositivo para bloquear los sonidos. Sus abogados dicen que durante 3 años Padilla tuvo muy poco contacto humano con otras personas que no fueran los interrogadores. Su celda era vigilada electrónicamente y le pasaban la comida por una abertura en la puerta. Las ventanas estaban cubiertas, no había relojes ni calendarios. Padilla dormía en una plataforma de acero luego que le quitaron el colchón de espuma. El New York Times informa que el gobierno ahora intenta impedir que los abogados de Padilla le describan al jurado durante el juicio las condiciones de detención de su cliente. y en Nueva York, cientos de personas se congregaron el viernes para el funeral de John Bell, el hombre afrodescendiente desarmado de 23 años de edad que fue asesinado a balazos por la policía el día de su boda. El funeral se llevó a cabo en la misma iglesia en la que se suponía que Bell iba a casarse apenas una semana antes. Al funeral asistieron muchos familiares que perdieron a sus seres queridos por la brutalidad policial. Entre las personas que asistieron al funeral se encontraban la madre de Amadou Diallo, la madre de Patrick Dorsmond, la madre de Malcolm Ferguson y el padre de Nicholas Hayward Jr. Luego del funeral, Amy Goodman entrevistó a un miembro de la comunidad. A continuación reproducimos parte de la entrevista que realizó Amy Goodman.
Vine a presentar mis respetos. Yo tengo solo un hijo. Mi hijo me llamó y me dijo, «Mamá, ¿escuchaste la noticia?» Y yo dije, «No otra vez, no otra vez. No puedo creer esto». Entonces vine a presentar mis respetos porque estoy cansada de los asesinatos. Estoy preocupada de que después de lo que sucedió con Amadou ocurra lo mismo otra vez y no habrá justicia, no habrá paz.
¿Qué dice la pancarta que lleva esta noche?
Justicia para John Bell.
En Líbano, hoy se está realizando el funeral de Ahmed Ali Mahmoud, el hombre chiita que fue asesinado el domingo luego de participar en una manifestación contra el gobierno organizada por Hezbollah. Mahmoud recibió un disparo cuando caminaba en un barrio sunita de Beirut. Según el diario Independent de Londres, algunas personas en Líbano tienen la sensación de que Ahmed Mahmoud puede haber sido la primera víctima de la próxima guerra civil libanesa. Familiares de Mahmoud acusaron al movimiento Futuro Sunita de haberlo matado. Este grupo es encabezado por Saad Hariri, el hijo del primer ministro libanés Rafik Hariri, que fue asesinado el año pasado. Mientras tanto, hoy es el quinto día consecutivo de protestas contra el gobierno en Beirut. Amr Moussa, el secretario general de la Liga Árabe, ha estado en Beirut, donde se reunió con funcionarios del gobierno y líderes de las protestas. Amr Moussa dijo,
«Estoy preocupado por la situación actual en el Líbano. No debería preocuparme por el futuro si todos trabajamos hoy para salvar la situación. Estoy seguro de que el pueblo libanés, con la riqueza devota, siempre puede superar cualquiera de esos obstáculos, siempre y cuando todos los ayudemos y ellos decidan ayudarse a sí mismos. Líbano no debería estar dividido».
Mientras Bush y Blair anunciaban su rechazo a levantar el congelamiento de la ayuda al gobierno palestino, las Naciones Unidas lanzaron un pedido sin precedentes de $450 millones en ayuda de emergencia para los palestinos. Kevin Kennedy, coordinador de asuntos humanitarios de las Naciones Unidas y de las actividades de desarrollo en los territorios ocupados, dijo,
«Pueden ver este pedido en toda su dimensión y pensar que se trata de algo muy grande. Les puedo asegurar que no hay adicionales en este pedido. Esta suma cubre las necesidades básicas, según lo vemos, evaluamos y observamos, consultamos y monitoreamos. Esto refleja la situación actual aquí en Cisjordania, Gaza y el este de Jerusalén».
La ONU dice que 2/3 de la población palestina viven por debajo de la línea de la pobreza y la mitad se encuentra en situación de inseguridad alimentaria. En Fiji, el máximo comandante militar del país declaró un estado de emergencia e instaló un nuevo primer ministro. La acción tuvo lugar un día después del derrocamiento del gobierno electo de Fiji. Se trata del cuarto golpe de estado en Fiji en 20 años. El golpe está provocando la condena y el pedido de sanciones a nivel internacional. El principal portavoz de las Naciones Unidas, Stefan Dujarric, dijo,
«El secretario general considera deplorable la toma de poder de la República de Fiji por parte de los líderes militares. El secretario general solicita el inmediato restablecimiento de la autoridad legítima de Fiji y su regreso al legítimo constitucional mediante la vía pacífica y el diálogo incluyente».
En Filipinas, un infante de marina estadounidense fue condenado a 40 años en prisión por haber violado a una mujer filipina de 23 años en una base de la Armada en Manila el año pasado. El infante de marina, el cabo primero Daniel Smith, planea apelar el fallo. Otros 3 infantes de marina fueron absueltos en el caso. Renato Reyes, quien realizó protestas frente al tribunal, dijo,
«El veredicto, aunque estamos satisfechos con la condena de al menos un infante de marina estadounidense, demuestra la debilidad, las dificultades de procesar a cualquier soldado estadounidense en virtud del actual acuerdo sobre fuerzas visitantes.
Se ha vuelto difícil obtener custodia de los sospechosos, se ha vuelto difícil investigar realmente el incidente.
El caso atrajo mucha atención en Filipinas, donde muchos habitantes se oponen a la presencia de las Fuerzas Armadas estadounidenses. En Gran Bretaña, el primer ministro Tony Blair está exhortando a los legisladores a que apoyen su plan de reconstruir el programa de armas nucleares del país mediante el diseño de una flota de nuevos submarinos armados con misiles nucleares. El lunes, Blair insistió en que Gran Bretaña no puede prescindir de su programa de armas nucleares. Tony Blair dijo:
Es notorio que ninguna potencia nuclear actual considera siquiera despojarse de su capacidad nuclear en forma unilateral, y que en esas circunstancias sería imprudente y peligroso para Gran Bretaña, más que para cualquier potencia nuclear, abandonar su capacidad nuclear.
El ex espía ruso Alexander Litvinenko fue velado el jueves en un funeral en una mezquita de Londres. Litvinenko murió a causa de envenenamiento por radiación el mes pasado. Había estado investigando el asesinato de la periodista rusa crítica del gobierno, Anna Politkovskaya. Mientras tanto, las autoridades rusas anunciaron que un hombre que se reunió con Litvinenko el día en que cayó enfermo también fue hospitalizado. Se informó que el hombre, Dmitry Kovtun, está en coma. El número de periodistas encarcelados en todo el mundo es el más alto de la historia. El Comité para la Protección de los Periodistas dice que actualmente un número récord de 134 periodistas se encuentran presos en 25 países. El gobierno estadounidense ha encarcelado a 3 periodistas. El fotógrafo de Associated Press, Bilal Hussein, está preso desde hace 8 meses en Irak. El camarógrafo de Al Jazeera, Sami Alaj, ha estado encarcelado en la bahía de Guantánamo desde hace 5 años. Y el periodista independiente Josh Wolf se encuentra en una prisión de California tras negarse a cumplir con una orden judicial de entregar una grabación de una protesta en San Francisco. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.